Nuria, preséntate primero, me dices tu nombre y tu cargo.
Soy Nuria Danés, directora del Área de Inclusión Social de Fundación La Caixa.
Pues Nuria, estamos a punto de iniciar una regularización extraordinaria de migrantes en España. Es un proceso para el que en el que vosotros habéis participado, estáis expectantes, tenéis los datos, hay interés por parte de las personas a las que ayudáis que aún no tienen su situación regularizada en nuestro país. ¿Cómo lo ves?
En el caso de Fundación La Caixa, nosotros ponemos el foco en acompañar y apoyar a las personas que están en riesgo de exclusión social o en situación de pobreza, ofreciendo los apoyos que necesitan. En este sentido, pues en estos momentos en España hay una población de origen migrante que sufre más que otra población situaciones de pobreza. De hecho, en el caso de las personas de origen migrante, la pobreza afecta a una de cada dos personas, mientras que a nivel global la media está en una de cada cuatro, ¿no? Por tanto, desde Fundación La Caixa, nuestro foco es apoyar a estas personas ofreciendo acompañamiento, recursos para que puedan acceder a más oportunidades.
¿Hay gran diferencia entre una persona con la situación regularizada con respecto a una persona sin sus papeles, todavía en regla?
Evidentemente, una de las barreras a la hora de acceder al empleo es el tener la documentación regularizada, porque sin documentación no se puede acceder a un empleo digno. Por tanto, muchas personas migrantes en este país que no tienen la situación regularizada no pueden acceder por este motivo.
A partir del 30 de abril se supone que se van a iniciar el proceso, que se va a poder hacer esas solicitudes y pues una vez completada la solicitud, esas personas podrán lograr una situación de un año con permiso de trabajo. Puede ser complicado administrativamente, pero no si se ponen los recursos suficientes.
Bueno, en el caso de Fundación La Caixa, nuestro programa Incorpora, nosotros trabajamos con personas que ya tienen la situación regularizada y que ya pueden acceder a un empleo. Por tanto, es verdad que todas estas personas van a necesitar un apoyo complementario a la hora de poder hacer todos estos trámites y una vez que dispongan de la documentación como programa, pues sí que les vamos a ofrecer acompañamiento a la hora de acceder a un empleo.
Nuria, ¿qué me dices de toda esta crisis en Oriente Medio, la crisis en el Líbano, una guerra en toda una zona geográfica muy complicada? Lo vimos en Siria, Líbano acogió un montón de refugiados de otros países, algunos vendrán a Europa, ¿estamos también preparados para ellos?
Yo creo que la migración es un fenómeno que va a continuar. De hecho, hace años ya que vivimos este fenómeno migratorio como una realidad. En España ya es una realidad y tenemos que entender que forma parte de nuestra sociedad. De hecho, a día de hoy son un activo en nuestro mercado laboral. Más del 15% de las personas ocupadas son personas de origen migrante y con los nuevos retos a nivel de transición demográfica, pues vamos a necesitar también personas que vengan y que puedan trabajar y dar respuesta a las necesidades también de los diferentes sectores.
En este caso es más un proyecto de refugio, ¿no? De huida de una situación bélica. No son el perfil de migrante más mayoritario en nuestro país. ¿Tenemos las capacidades para integrarlos?
Yo creo que es importante cuando hablamos de personas migradas tener en cuenta que estamos hablando de perfiles muy diversos y heterogéneos y que hay que rehuir, simplificar o generalizar. Cuando trabajamos desde Fundación La Caixa con personas migrantes, trabajamos con personas que tienen niveles formativos de diferente tipo, desde personas que en sus países de origen tenían estudios superiores, personas con bajo nivel formativo, jóvenes, adultos, es decir, hay una heterogeneidad de perfiles muy importante y lo que se trata es de ofrecer los apoyos adecuados y necesarios para que cada una de estas personas pues, pueda llevar a cabo su proyecto de vida y formar parte de esta sociedad en la que todos nos interesa que sea una sociedad pues, más inclusiva y más cohesionada.
Me hablabas antes de cómo la vulnerabilidad, la pobreza afecta más a la población migrante, incluso a la población migrante en situación regularizada, que es la que vosotros atendéis, ¿no? Porque las cifras sí. Que me dabas de en plan,
sí.
¿Cómo eran?
Sí. En España, actualmente, uno de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza y exclusión social. En el caso de las personas de origen migrante, es una de cada dos personas. Si miramos los datos de pobreza infantil, esto también se repite y prácticamente uno de cada dos niños en situación, bueno, con familia de origen migrante está en situación de pobreza infantil.
Pues, María, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno.
Pues nada, cuéntame tu nombre, tu cargo.
Marcos. Vale. Soy Marcos Febas, trabajo en San Juan de Dios, en Terres de Lleida, y soy el responsable, el director del área de atención infanto-juvenil y laboral, que son, es una diversidad de recursos que tenemos para atender a jóvenes, jóvenes migrados, pero también jóvenes tutelados que son de territorio. Y ahí tenemos recursos residenciales, tenemos pisos de inclusión social y tenemos un proyecto formativo que complementa todo este proyecto.
Marcos, estamos a punto de iniciarse una regularización extraordinaria de migrantes en España. ¿Puede ser que parte de las personas a las que atendéis puedan beneficiarse de este proceso?
Sí, esperamos que sí. Creemos que no será un número muy elevado del perfil de jóvenes que atendemos que se beneficiarán los... Los trabajadores sociales de nuestros equipos están esperando a poder ver el desarrollo de la normativa y entonces valorar en qué casos va a ser factible y se van a poder aprovechar. Pero bueno, todo suma, es decir, aunque sean pocos, que creemos que serán pocos por el perfil que atendemos, pero todo es un paso adelante.
¿Cómo cambia la vida de alguien que tiene papeles o de un joven a los que atendéis que tiene posibilidad de trabajar legalmente a cuando no lo tiene?
Bueno, quien mejor lo explicaría sería un joven que se encuentra en la situación de no poder trabajar por falta de papeles o un joven que ha podido trabajar precisamente porque ya los ha obtenido. Pero cambia totalmente, es decir, una persona que no tiene papeles no puede trabajar, si no puede trabajar no puede tener ingresos regulares, con lo cual no puede acceder a una vivienda, no puede tener una vida normalizada, una inclusión social, es decir, su vida se complica mucho, mucho, sí.
Para la integración es básico, porque si no eres como un ciudadano de segunda, un inexistente que no se contabiliza para nada y que sobrevive como puede.
Exacto, totalmente, es así, sí, sí. Y muchos de estos jóvenes que atendemos pues vienen de situaciones muy duras, de entornos culturales muy complicados, con lo cual cuando consiguen documentos, cuando les ayudamos a encontrar un trabajo y normalizan su vida y se integran, pues bueno, es un cambio de 360 grados y están agradecidos al sistema y a los profesionales que le han acompañado de por vida.
El proceso se inicia, se supone, el 30 de abril, esto era lo previsto. Administrativamente puede ser complejo, porque aunque vosotros no tenéis tantos de ese perfil, pero se supone que en España hay 500 a 800.000 personas en situación irregular que pueden formar parte de este proceso. ¿Colaboráis de alguna forma para agilizar, o es todo pura administración y... De momento estamos a la espera que se publique en el BOE, de momento estamos a la espera de que ellos articulen a lo mejor unas ventanillas específicas?
Claro, estamos cada vez que hay un cambio normativo, pues estamos a la expectativa de a ver cómo se concretará, porque luego pues la letra pequeña, lo que es la burocracia, todo esto juega su papel. Todos nuestros equipos de profesionales que trabajan en la gestión de la documentación de las personas que atendemos, siempre, en cualquier momento y con cualquier cambio normativo, siempre buscan todas las posibilidades existentes, porque la burocracia al final tiene su complejidad y no todo es un camino lineal, sino que hay diferentes formas de intentar conseguir algún objetivo. Entonces, pues cuando no funciona de una forma, prueban por otra, consultan a otro profesional, intentamos convencer a un funcionario, es decir, se buscan todas las alternativas porque al final es muy complicado y es un proceso muy largo. Y una negativa a un documento puede ser volver a empezar un proceso de varios meses, con lo que supone para la persona que está esperando esta documentación.
Sí. En este caso se supone que se ha tratado de facilitar que no sea solo el empadronamiento, sino que se pueda aportar otro tipo de documentación, que también si la administración no responde pronto, se entiende que esto está aceptado, o sea, quiero decir, como que unos procedimientos que hagan lo más ágil posible dentro del mundo administrativo, que suele ser lento, pues la tramitación, ¿no?
Sí, sí. Suele ser lento en muchos casos y a veces no plenamente coherente, con lo cual hay situaciones que no se entiende por qué dos personas en la misma situación, pues a uno le dan una respuesta rápida, a otro la recibe la respuesta positiva o negativa con muchos meses de diferencia, y esto, pues bueno, esto es difícil de gestionar, difícil de explicar a las personas interesadas, porque no entienden por qué su compañero, que está en una situación prácticamente igual a la suya a nivel de documentación, de proceso, etcétera, pues los plazos son diferentes. Bueno, a veces la administración y la burocracia tienen estas cosas.
Incluso que a situaciones iguales uno lo obtenga y el otro no, que también, eso ya es el colmo, no solo también tardan más o menos, sino que a veces...
Sí, sí.
Vale, luego tenemos todo Oriente Medio en una situación de guerra, Líbano, que también acoge a un montón de gente, de refugiados de otros países, pues también atacado. Bueno, toda esta gente, como ocurrió en Siria en su momento, pues va a salir de ahí, lógicamente, porque está bajo las bombas, entonces todos lo haríamos. Pueden venir a España, está España preparada para acogerles, para sumar a otro tipo de migrantes que tenemos, son un perfil diferente. ¿Tú qué piensas?
No soy un experto, no conozco estos países que están más de aquellas cosas que nos benefician como sociedad de la inmigración, que la ciudad de acoger y atender y facilitar políticas de integración, porque al final... Bueno, una cosa es, objetivamente hay necesidad de mano de obra en muchos ámbitos, la sociedad europea necesita migración porque está envejeciendo, pero a nivel ético también es muy importante hacer otra lectura, es decir, son personas que están en situaciones muy duras y como tal pues les tenemos que ayudar, sin hacer un análisis más de aquellas cosas que nos benefician como sociedad de la inmigración, que las hay, pero la lectura ética también es básica en este tema, entiendo yo.
Lo hemos hecho con Ucrania, podemos repetirlo,
exacto,
¿no? Quiero decir, es lo mismo.
Evidente, es evidente que sí. Sí, sí.
Solo que a veces parece que Ucrania o países cercanos, de gente más similar a nosotros y tal, nos parece bien, y en cuanto ya... es más lejos, otra cultura, no sé qué, ya... porque es más difícil.
Sí, sí, sí.
Es que todo es una cuestión también de integración. O sea, el miedo es no integrar.
Exacto.
Porque ahí es los problemas. Si tú integras, todo va bien. No integras, un problema.
Exacto, sí, 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 esto es así. Y la integración al final es un... Es un proceso que se retroalimenta. Cuando hacemos bien las cosas, cuando las personas que llegan a nuestro país se pueden integrar a todos los niveles, no solo laboralmente y con una vivienda digna, sino que participan en la vida de la comunidad, participan en el barrio, en las actividades deportivas, culturales, que esto es un trabajo que nosotros intentamos hacer porque es básico. Cuando esto se comienza a hacer, de forma natural va una cosa va llevando a la otra y va haciendo que estas personas estén muy integradas, los vecinos los acepten con normalidad, acaben participando en todos aquellos ámbitos de la comunidad que es lo que realmente es una integración real.
Marcos, muchas gracias.
Bueno.
Me dice lo primero su nombre y su cargo, Josep Pifarré.
Sí, Josep Pifarré, director general de San Juan de Dios España.
Fenomenal. Josep, estamos a las puertas de un proceso extraordinario de regularización de migrantes en España. 500.000 a 800.000 personas podrían beneficiarse. ¿Cree importante este proceso en este momento?
A ver, nosotros como país hemos sido un país siempre de mucho movimiento migratorio, ¿no? Desde hace muchísimos años, y todos quizá trabajamos en un lugar que no hemos nacido muchas personas. Sí que es cierto que ahora nos vienen personas de otros países y, bueno, y de otros continentes, pero realmente son personas que están aquí y son personas que buscan oportunidades, y nosotros somos un país de oportunidades. Entonces hemos de trabajar para realmente... integrar y que todas estas realidades que existen se puedan alinear y se puedan engranar de una buena manera.
¿Podemos integrar a 500, 800 mil personas? ¿Tiene España esa capacidad?
Bueno, eso quizá no sea yo quien lo ha de decir, pero bueno, España necesita muchas personas. España es un país que no tenemos una tasa de natalidad especialmente alta, la tenemos bajísima, y somos un país que estamos creciendo. Entonces, sí que es cierto que necesitamos personas que vengan para realmente continuar nosotros en poder ejercer nuestras actividades. Y esto también es una realidad y tenemos que acogerlas.
¿Está España preparada para gestionar o tramitar todas estas solicitudes? Son muchas personas. ¿Lo podremos organizar para que en los 2 meses que ha previsto la Administración pueda completarse?
Bueno, eso dependerá de las administraciones. Nosotros, de hecho, a lo que nos dedicamos es a atender a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, hay personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad y nosotros también intentamos dar oportunidades, acoger, acompañar y mirar de que estas personas se puedan integrar en nuestra sociedad como país de acogida que siempre hemos sido, con personas que nos hemos ido moviendo hace años dentro del propio país, y la realidad actual es con personas que vienen de otros países.
A esta situación de regularización extraordinaria se une el conflicto en Oriente Medio, Líbano atacado, gente que va a salir, gente, un país de acogida increíble.
De movimiento de nosotros como institución, repito, nuestra actividad es atender a las personas en situación de vulnerabilidad para no solo cuidar y cuidarlas, sino también mirar de dar apoyos y dar oportunidades para que estas personas que tenemos aquí pues puedan ser resilientes y salir adelante.
La clave, Josep, es la integración.
La clave, sí, porque al final la clave es la integración, y para esto, bueno, pues entidades, ¿no?, con nosotros, que tenemos muchos años de historia trabajando precisamente en colectivos vulnerables, pues bueno, podemos ayudar un poquito y poner nuestro granito de arena, que aunque sea poco, pues un poquito pues para esto, y siempre en colaboración con las diversas administraciones públicas, tanto del Gobierno de España como autonómicas de las distintas comunidades autónomas.
Pues muchas gracias, Josep. Apellido y ¿cuánto tiempo llevas en España?
Bueno, mi nombre es Vida Yadira Lerma Caicedo y llevo 15 meses aquí en España. Uh-huh. Pues estoy con mis 2 hijos de 16 y de 11 años y pues venimos de Colombia.
¿Qué balance haces de tu tiempo aquí?
Bueno, pues ha sido un tiempo fuerte donde pues hemos aprendido muchas cosas, pero lo que podemos resaltar es que hemos encontrado gente con un corazón muy bonito y que nos han abierto muchas puertas y nos han brindado oportunidades para poder establecernos en este hermoso país.
Muy bien. ¿Estás trabajando? ¿Te estás formando? ¿Qué?
Un poco de ambas, pues. En estos momentos estoy de forma irregular, ¿cierto? Entonces, digamos que oportunidades como tales dentro del sector empresarial no tengo. Pero pues sí hay personas que me han abierto la posibilidad de hacer una limpieza y eso pues me da la forma de sostenerme con mis hijos aquí. Y pues el Centro San Juan de Dios nos brinda capacitaciones. En estos momentos estoy en el de costura. He tomado capacitaciones de psicología, de fisioterapia. Entonces vamos como aprendiendo como te digo, absorbiendo más de lo que podemos.
Uh-huh. Se abre en España un proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Tú, por las fechas que me dices que llevas, en principio entrarías dentro. ¿Te has interesado por este proceso?
Claro, y la verdad nos tiene muy ansiosos esto. Es una oportunidad que nos abre muchas puertas y pues nos da la oportunidad de poder estar estables en este país, de poder tener más posibilidades. Entonces, estamos esperando con ansias este momento.
Vamos, que vas a ser de las primeras en la ventanilla.
Claro que sí, porque, bueno, en este momento digamos que ya tengo todo lo que me piden como requisito. Solo esperamos que el gobierno lance el BOE y, bueno, a salir a ver cómo ganarnos ese lugar y esa oportunidad.
¿Qué papeles has reunido?
Pues tengo los registros civiles de mis hijos ya apostillados, tengo mis antecedentes penales. Nosotros tenemos DACE, que nos lo aprobaron por 2 años. Tengo...
¿Qué es eso del DACE?
El DACE es lo que te permite, como tu tarjeta sanitaria. Uh-huh. Claro, pero pues, bueno, la dificultad que nosotros teníamos es que no poseemos padrón. Entonces, con la Organización Médicos por el Mundo, nos dieron todas las bases para poder acceder a este beneficio. Y nos lo aprobaron por 2 años. Entonces, eso, tenemos eso. Pues yo pude aperturar la cuenta. Entonces, tengo los certificados bancarios, tengo lo del abono de transporte, los certificados escolares de los niños. Entonces, estamos listos para este proceso.
Estás listo. Empieza el 30 de abril, ¿no? Y a partir de ahí se abre una situación donde obtendrías durante un año el permiso y para poder trabajar. Y entonces, tú, con tu formación, ya igual puedes canalizarla. ¿En qué te gustaría trabajar?
Bueno, pues yo en Colombia me gradué como ingeniera industrial. Tengo experiencia en el área de calidad, en el área de producción. Entonces, pues quizá, aunque no sea en ese sector, estoy abierta a las posibilidades, a lo que España me pueda ofrecer. Y pues la idea es seguirme capacitando para poder ser mejor cada día y brindarle a mis hijos oportunidades y estabilidad.
¿Qué edad tienen tus hijos?
16 y 11 años.
¿Puedes convalidar ese título?
Esa es la idea, sino que pues bueno, ahora vamos paso a paso por lo que es un poco difícil por lo que estoy yo sola con ellos. Entonces tengo la responsabilidad un poco amplia, pero pues la idea es convalidarlo y seguir creciendo. O sea, no es quedarme solo con el título de ingeniería industrial, es poder hacer un máster, quizás un doctorado, entonces seguir por ahí hacia adelante.
¿Te ves viviendo aquí? ¿Es España tu país?
Esa es mi idea. No vine simplemente, como dicen muchos, a ahorrar algo y volverme a mi país, no. Vine, como dije anteriormente, a brindarle a mis hijos oportunidades. Oportunidades de que conozcan la cultura, oportunidades de que conozcan la gente maravillosa que hay aquí en España, sus lugares, que conozcan la región y que aprendan que no... porque es que en la zona donde nosotros venimos hay mucha delincuencia, hay mucha violencia y la gente se centra en la rumba, en el licor, y yo no quiero que mis hijos vean que hay una forma diferente de vivir la vida.
Ni más ni menos.
Exactamente.
Y eso es lo que has encontrado aquí.
Eso es lo que he encontrado.
Ay, pues que
aquí
te salga muy bien todo.
Así será.
Que te den tus papeles, que convalides y que sigas creciendo, si es que lo dices perfecto. Yo creo que tienes la actitud total.
Y bueno, soy coordinador estatal de primera acogida en CEAR.
¿Me dices, por favor, tu nombre completo y tu cargo?
Vale, sí, soy Chema Serrano y bueno, soy coordinador estatal de primera acogida en CEAR.
Muy bien, Chema, estamos a las puertas de un nuevo proceso extraordinario de regularización de migrantes, aún pendientes de la publicación en el BOE, ya aprobado en Consejo de Ministros. Uh-huh. ¿Estamos preparados para llevar a cabo este proceso?
Bueno, a la vista está que sí estamos preparados, o sea, y es una necesidad que existe ahora mismo, porque realmente la posibilidad de dar acceso a derechos a un buen número de personas que actualmente no tienen esas garantías por las dificultades de acceder a una documentación en España. Uh-huh. Eso les va a permitir pues acceder a derechos, a los derechos económicos, sociales y culturales a los que deberían haber accedido hasta ahora.
Uh-huh. ¿Tenemos capacidad de integrarlos a esas 500, 800 mil personas que potencialmente pueden beneficiarse?
Pues ese es el reto ahora mismo, que lo que necesitamos es tener esa capacidad de absorber en todos los servicios públicos a las personas en base al sistema sanitario, a la educación, pero a día de hoy esa necesidad ya existe, porque ya son personas que están presentes en España, con lo cual la necesidad que existe es poder darles acceso de una forma más regulada a todos estos servicios, con lo cual necesitamos dar esa salida, ¿sí?
Y la estamos dando de forma de extranjis o de como lo quieras, pero están aquí y por lo tanto están también utilizando todos los servicios como es normal, porque uh-huh. los niños tienen derecho a la escolarización y a nadie se deja sin atender uh-huh. sanitariamente que lo necesiten.
Sí, bueno, efectivamente esto varía en función de las comunidades autónomas. Ahora mismo habrá que, al tener las competencias transferidas en educación, en sanidad y demás, pues habrá que el acceso es muy desigual en función de cada comunidad autónoma. Entonces esto lo que nos va a facilitar seguramente va a ser la posibilidad de que ese derecho al acceso a la sanidad y a la educación sea más regular en todo el territorio estatal.
Son personas que vienen de diferentes países, pero muchos son latinoamericanos, que por lo que sea no han podido regularizar antes su situación, por arraigo, que suele ser el procedimiento más habitual. ¿De qué perfiles estamos hablando?
Pues ahora mismo, si nos fijamos, por ejemplo, en las solicitudes de protección internacional, que OECEAR es tradicionalmente la población con la que mayoritariamente trabaja, pues sí que tenemos que la principal nacionalidad ahora mismo que solicitante de protección internacional es Venezuela. El año pasado, pues Venezuela presentó en torno a 85.000 solicitudes de protección internacional. Es verdad que luego finalizan con un reconocimiento de razones humanitarias, con un permiso de residencia por extranjería, pero la vía para acceder a ello es la solicitud de protección internacional actualmente. Luego, la siguiente nacionalidad, digamos, más representada en solicitudes de protección internacional ahora mismo es Mali, que es un país que lleva arrastrando una situación compleja durante mucho tiempo y, afortunadamente, casi el 100% de las solicitudes de protección internacional de Mali son resueltas favorablemente en España. Luego tenemos pues otros perfiles como Colombia, como Senegal, que también están posiblemente se van a beneficiar de este proceso de regularización, porque la tasa de reconocimiento de protección internacional en estas nacionalidades no es tan alta como en otros países.
Porque no pueden ir por el refugio, por el asilo, sino que van a ir por la regularización, ¿no?
A día de hoy, la tasa de reconocimiento de las solicitudes de protección internacional de Colombia, Senegal, por poner algunos ejemplos de países, pues es bastante más reducida que en el caso de Mali, por ejemplo, Burkina Faso o Palestina. Estas personas sí que podrán beneficiarse de este proceso de regularización, con lo cual les va a permitir regularizar su situación y tener una estancia en España y que puedan beneficiarse no solamente de los servicios, sino también de acceder a un empleo en unas condiciones de legalidad y pudiendo aportar, digamos, al resto de la sociedad en las mismas condiciones.
Fantástico. Ya que me hablabas de refugio, ¿no? Hay una guerra actualmente en Oriente Medio, Irán, Líbano está siendo atacado y es un país de acogida tradicional de muchos refugiados de los países de alrededor. Va a pasar como en Siria, van a venir a Europa. ¿Somos capaces también de darles acogida e integración a estas personas?
Bueno, lo que pueda pasar es un poco aventurarse. Entonces, bueno, sí que tenemos la experiencia de Ucrania, por ejemplo, donde tuvo uno de los mayores desplazamientos desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahora mismo en España estamos dando protección temporal a cerca de 300.000 personas procedentes de Ucrania. Entonces, es verdad que capacidad tenemos para facilitar esta acogida, digamos, y facilitar esta protección. Lo que es necesario, pues eso, ver cómo evoluciona este conflicto, cómo avanza todo. Y sí que es verdad que lo que hace falta es establecer vías seguras, que eso es una reclamación que hace CEAR desde hace muchos años, que todas las nacionalidades puedan disponer de vías seguras en los casos en los que necesitan solicitar protección internacional o algún tipo de protección temporal.
Y esto siempre es difícil, porque al final no se facilita eso, cuando realmente es lo que la única forma de que puedan llegar a solicitarlo, porque en otro caso se exponen a morirse en el camino directamente, que es lo que vemos.
Bueno, ha habido casos en los que sí se ha comprobado que se han establecido esas vías seguras, por ejemplo, como decía, en el caso de Ucrania. Luego existe el procedimiento de reagrupación familiar, que también es verdad que a día de hoy se puede facilitar. Personas procedentes de Afganistán, por ejemplo, pueden utilizar ese recurso, pero es verdad que es muy limitado. Entonces, el caso más claro que hemos visto hasta ahora ha sido Ucrania, pero debería poder establecerse en otras nacionalidades también esas posibilidades.
Hay que hacer una coordinación europea, o cada país debe ir por libre, o cómo debemos funcionar en el caso de esta nueva crisis de refugiados que se avecina?
Está claro que la coordinación europea es fundamental. O sea, de hecho, bueno, tenemos el Pacto Europeo de Asilo y Migraciones a la vista. Y está claro que la coordinación europea en este sentido es muy necesaria. O sea, no se trata de que los países actúen de forma independiente solamente, sino que haya una respuesta coordinada a nivel europeo.
¿La habrá?
Esperamos que sí. Esperamos que sí.
Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieras añadir sobre la guerra en curso o el proceso de regularización que no hayamos hablado ya?
Bueno, básicamente lo fundamental es tener claro el que las pongamos a las personas en el centro y que creo que es insistir en la parte de establecer vías seguras para las personas que ya están experimentando pues situaciones muy complejas en sus países de origen y no revictimizarlas otra vez con procesos migratorios en los que pues muchas veces se juegan la vida, aparte de la integridad, a muy diferentes niveles por todas las vulneraciones de derechos que tienen que pasar en estos procesos migratorios. Es verdad que esta necesidad de establecer vías seguras es una prioridad ahora mismo.
Pues muchas gracias, Chao.
Gracias a ti.